tardes, son las 3, es jueves, es día 9 de noviembre de 2017 y empezamos un programita más de la 25ª temporada de Tiempo de Clásicos. Bueno, no es la 25ª temporada, en realidad es la temporada del 25º aniversario. Pues anda que no nos hemos fumado temporadas en mitad. Seguimos viejos, seguimos pendejillos también, pero seguimos con las mismas ganas de compartir música y hoy nos vamos a acercar a una obra sustancial de un compositor británico al que solemos asociar con otras cosas. Pero para empezar a hablar de ese compositor y empezar a ponernos en salsa, yo creo que lo mejor es coger un poquito de, ¿cómo diríamos?, de entorno musical, porque vamos a romper algún estereotipo. Así que para ello vamos a bajar completamente ya el volumen de la música de nuestra sintonía. Así, muy bien. Y nos vamos a meter, como digo, en situación, en salsa. Primero, lo que solemos asociar al compositor. Y para eso, ninguna música mejor que esta. Es Rule Britannia, que es la típica música de final de los proms, esos conciertos de verano en Londres, que nos sirve para acercarnos a esa primera visión que podemos tener de un compositor como es Elgar. Solemos pensar, efectivamente, que Elgar es un compositor que podía ser encasillado en los clichés de la última noche de los proms, con su bigotón y todo. Que él y su música están atrapados en un remanso británico de romanticismo funesto, que de hecho estaba ya desactualizado incluso en su propio tiempo. Y además podemos pensar que está condenado para siempre solo a hablar de la ambición imperial ridícula y el patriotismo estirado. Vamos, dicho en una sola pieza, podemos pensar que Elgar es poca cosa más que su pompa y circunstancia, que Elgar es poco más que esto que escuchamos.
Thank you.
Era la primera de las marchas de Pompa y Circunstancia de Edward Elgar. Está dirigida por Sir Colin Davis en esa última noche de los proms. Por cierto, Colin Davis nos va a estar acompañando en el programa de hoy, prácticamente íntegro, yo creo que sí. Hemos escuchado antes, bueno, pues ese famoso Rule Britannia, que también estaba dirigido por Colin Davis. Es verdad que Elgar nos suele sonar con esta música Pompa y Circunstancia, esas músicas imperiales, pero una buena obra para abrir nuestros oídos ante la ridícula pretensión de que Elgar es solo eso, es la Segunda Sinfonía. La Sinfonía número 2 en mi bemol mayor, la Opus 63, fue compuesta entre los años 1909 y 1911, pero las primeras ideas parten de 1903. La obra está dedicada a la memoria de Su Majestad el Rey Eduardo VII, como escribe al terminar la partitura el 16 de marzo de 1911. Pero años antes, en 1905, Elgar pronuncia una conferencia en la Universidad de Birmingham, en la que defiende la sinfonía no programática como el sumo desarrollo del arte musical, esa sinfonía que no sigue ningún programa, que no quiere decir nada en particular, nada externo a la propia sinfonía. Algunos compositores, como Strauss, Debussy o Puccini incluso, piensan que la sinfonía ha muerto, pero lo que es necesario es encontrar al genio que la resucite. En 1903, Elgar realiza un viaje a Italia con la intención de escribir una sinfonía, y allí escribe una melodía que dará lugar al primer tema del último movimiento. En un nuevo viaje a Italia, concretamente a Venecia, en 1909, cristaliza finalmente esa idea de una nueva obra y allí mismo crea los movimientos centrales que, a la muerte de Eduardo VII, fueron modificados con tintes de dolor, convirtiendo al segundo en una elegía fúnebre del final de la era eduardiana y perdiendo la natural alegría el tercero. Aunque Elgar defendía la pureza de la sinfonía, no obstante, escribió unas palabras sobre su obra que orientaban a la hora de darle, si queremos, un sentido. Decía lo siguiente: representa el apasionado peregrinaje de un alma. El último movimiento representa la salida final de su pasión en noble acción, y las últimas dos páginas son la apoteosis y la eterna conclusión del peregrinaje del alma. Bueno, más o menos. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial se produce una renovación en la música y la obra de Elgar pasa de moda. La guerra fue un triste periodo para Elgar. Muchos de sus amigos eran alemanes y el mundo que había conocido ya nunca más sería el mismo. Poco tiempo después, de hecho, escribe ese elegíaco concierto para violonchelo, el Opus 85, estrenado el 26 de octubre del 19. Hoy, sin embargo, aquí en Tiempo de Clásicos, UPV Radio, en la 102.5 de la frecuencia merengada, nos vamos a centrar en los dos primeros movimientos de la Segunda Sinfonía, en una versión registrada en directo con Colin Davis dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Londres. Y nos quedamos con estos dos movimientos porque el tiempo es limitado. No obstante, en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, vais a tener una versión alternativa de la obra íntegra, los cuatro movimientos. Pero retomemos antes de empezar a darle explicación a ella, a esta segunda sinfonía, esa mezcla embriagadora de influencias en la vida privada y pública de Elgar que se concitaron para crear la segunda sinfonía. Mirad, por un lado tenemos su relación con Alice Stuart Wortley, su musa e inspiración en esta época, a quien le escribió que había exhibido su alma en esta segunda sinfonía. También tenemos partes de la sinfonía que fueron, como decíamos, escritas en Venecia, cuya catedral de San Marcos pudo haber inspirado la apertura del movimiento lento y también el scherzo. Algunos dicen que más bien la plaza para el scherzo. La pieza está dedicada, como decíamos, también a la memoria del rey Eduardo VII, que había muerto en el 10, en 1910, y el movimiento lento a menudo se considera una marcha fúnebre para conmemorar monarcas. También podemos decir que la música seguramente también está inspirada por amigos cercanos que habían muerto en esos últimos años, en el momento en que estaba escribiendo la obra. Y finalmente podemos decir que Elgar añadió una cita de un poema de Percy Shelley, este autor romántico y bastante ácrata también, inglés de pura cepa, esposo de la novelista Mary Shelley, Mary, hija de Wollstonecraft, la gran filósofo y creadora y una de las grandes madres del feminismo. Bueno, digo que había incluido una cita, un poema de Percy Shelley, que en español diría: sorprendentemente, sorprendentemente llegaste tú, espíritu del placer. Este sentido de lucha interno dentro de la sinfonía, con todas estas implicaciones a la vida del autor, Ese sentido, digo, de lucha, de persistente duda debajo de la superficie aparentemente segura, de ese esquivo intento de capturar el espíritu de la delicia, está justo al comienzo de la sinfonía, cuando la nota de apertura, como veréis, tiene que mantenerse en la cuerda y el viento madera durante unos segundos antes de que florezca la primera melodía. Aún más claro, lo escuchas en el centro del movimiento, que se remansa en una extraña quietud de colores limpios pero extraordinariamente detallados. Fijaos ahí en la forma en que se comparten las melodías entre las distintas secciones de la cuerda. Y rodeado ese centro del movimiento por un extraño halo cromático de arpas y escritura de viento madera, antes de que regrese el tema principal con un espíritu de triunfo, es verdad, algo forzado. Ahora, el segundo movimiento, amigos, esto tiene tela. En este segundo movimiento la música brilla, pero con un brillo extraño, velado, con uno de los sonidos más especiales que un compositor romántico tardío haya conjurado de la orquesta. Hay un pasaje particular de poder visionario inquietante que aparece dos veces en el movimiento, en el que Elgar, si os fijáis bien, veréis cómo disuelve y recompone su orquesta simultáneamente. Una melodía de aliento amplio ocurre en algún lugar de las cuerdas y de los instrumentos de viento. Incluso, dicen los que saben, en la partitura es difícil ver con precisión cómo y dónde se toca la melodía. Tal es la riqueza de la escritura orquestal de Elgar. Pero a su alrededor hay una fina tracería de líneas de arpa, de partes divididas de violín, viola, cello, que brillan y relucen fantásticamente. El noble contorno de la melodía se transforma en un estado de ensueño mucho más ambiguo gracias a una asombrosa proeza de imaginación orquestal, en la que el color y el timbre se convierten en una forma de sentir. Es un mundo sonoro tan sensual como el que Wagner encontró en Parsifal. Es algo tan precisamente escuchado y etéreamente efectivo como cualquier cosa de Debussy. Pero su combinación expresiva de ternura y de melancolía es algo que pertenece definitivamente a Edward Elgar. El scherzo, que ya se sale de la audición que haremos en el directo, pero que os estará esperando en el muro del programa, contiene la pesadilla de la sinfonía, un crescendo que inunda la orquesta con una enorme ola de poder rítmico, y es un momento de violencia desconcertante en medio del virtuosismo de ese scherzo lleno de filigranas. Y representa, dijo Elgar, la locura que cae en el exceso o el abuso de la pasión. Una frase reveladora en el contexto de la vida de Elgar en ese momento, y además la relaciona con una imagen aterradora de un poema de Tennyson que imagina un cadáver consciente en la tumba, arrollada por caballos cuyos cascos, diría el propio poema, golpean mi cabellera y mi cerebro. El último movimiento, moderato y maestoso, está escrito en forma de sonata. El primer tema es valiente y marcha con seguridad hacia adelante, y después de varias repeticiones aparece el segundo tema, de tipo majestuoso, pero con un cierto carácter dramático. Va creciendo hasta un clímax, transformándose luego en el noble verdadero segundo tema, y en el desarrollo se combinan esos dos temas, el primero y el segundo. Después de un gran clímax encontramos un cambio de tonalidad y la atmósfera se tranquiliza. Aparece una figura descendente de los violines, se desarrolla hasta llegar a un nuevo clímax, surge ahí un ambiente de calma y empieza la reexposición, presentando calmadamente ese primer tema que nos había presentado al principio del cuarto movimiento. La verdad es que aumenta, se escucha el segundo tema, una presentación de modo triunfal, pero la sinfonía termina con una forma de epílogo con sosegadas versiones del tema inicial, una atmósfera más bien de relajación y de conformismo. Decir que Elgar fue el genio colorista es solo una forma posible de escuchar una parte de la segunda sinfonía. Hay muchas más. Toda la pieza se escenifica como el contraste entre un mundo exterior de estructura sinfónica a gran escala y un reino interno y privado de sueño, duda y a veces pesadilla. La maestría única de Elgar en esta gran pieza de una hora es que crea suficiente impulso sinfónico para llevarte a través de la arquitectura de la música, mientras que al mismo tiempo socava esa monumentalidad con momentos de estasis visionaria, lirismo e incluso de vez en cuando violencia. Y sientes el impacto expresivo de esos notables pasajes precisamente porque entran en el marco de ese gigantesco diseño sinfónico. La segunda sinfonía de Elgar no es solo un fenómeno sorprendentemente moderno para 1911, cuando Elgar dirigió su estreno mundial en el Queen's Hall. En cualquier lugar de Europa, antes de esa Primera Guerra Mundial, podemos encontrar pocos ejemplos de mejores sinfonías. Es, por tanto, una de las grandes sinfonías de ese momento pre-Primera Guerra Mundial que se tendrá que enfrentar con esos cambios de gustos post-Primera Guerra Mundial. La Segunda Sinfonía, además, desafió cosas que son todavía sorprendentemente contemporáneas y que todavía nos conmueven dentro de las estructuras sinfónicas. En el estreno, por contar una anécdota, habiendo llegado al final de ese engañosamente sereno finale, ya que, como decíamos, la sinfonía se cierra con esa quietud radiante, lo opuesto al tumulto de triunfo que había coronado su primera sinfonía, digo que en el estreno, Elgar quedó perplejo ante la reacción poco entusiasta de su público. Le preguntó al director de orquesta, un tal Reed, ¿qué les pasa, Billy? Se quedan sentados ahí como un montón de cerdos rellenos. Un poquito cabreado sí que estaba el abuelo. La incomprensión fue una prueba de la enorme riqueza expresiva y de la complejidad de la sinfonía. Esta pieza es esencial en Elgar porque su retórica es exactamente lo contrario de la emotividad obvia o de la grandiosidad sinfónica que se da por sentada en el autor, ese autor de esa pompa y circunstancia, esa primera marcha que hemos escuchado hace un momento. Es, como diríamos, ambiguo, difícil de alcanzar, de varias capas, y es por eso por lo que es tan poderoso emocionalmente el Elgar de esta sinfonía. Si os parece, vamos a pasar ya a escuchar los dos primeros movimientos, Allegro vivace y el Larghetto, de esta segunda sinfonía de Edward Elgar. Recordad, la London Symphony Orchestra, dirigida por Colin Davis. Ya digo, en el muro del programa facebook.com/tiempodeclásicos tenéis esperándoos otra versión de la que ya os diremos los detalles cuando nos lo vamos a escuchar después de estos dos primeros movimientos. ¿Listos? Vamos a por ella. Esto es VV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es Tiempo de Clásicos.
Thank you.
han sido los dos primeros movimientos de la Sinfonía número 2 de Edward Elgar, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir Colin Davis. En el muro del programa, en facebook.com/tiempodeclásicos, os espera ya una versión que pertenece a uno de los conciertos de los Proms, que inicialmente hubiera sido dirigido por el propio Colin Davis, pero al fallecer fue dirigido por Daniel Harding. Una interesante versión, un poquito distinta, quizá un poco más lenta incluso. Esto ha sido Tiempo de Clásicos por hoy. Esperemos que os haya interesado el tema, que os haya gustado la música de Elgar y que os volváis a unir a nuestro tren, que pasará el próximo jueves a las 3 de la tarde. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada, su frecuencia más salada, Tolón Tolón. Y lo dicho, hasta que nos volvamos a escuchar, compartid música y disfrutad mucho de ella, porque esto se acaba. Hasta luego, Lucas. Adiós.